un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de Conocer la Historia con Tello Mañueco. Buenas tardes,
Hola,
Tello.
Buenas tardes.
Que hoy nos vas a hablar del desastre del 98, cuando perdimos Cuba y Filipinas, ¿no?
Pues, efectivamente, vamos a hablar del desastre del 98.
Adelante con la lección.
Bueno, pues vamos allá. Bueno, de todos es sabido que España tuvo un enorme imperio que llegó a su cénit con Felipe II. Imperio que fuimos perdiendo sobre toda la parte europea ya con los últimos Austrias y con Felipe V después de la guerra de sucesión, el primer Borbón. Después del Tratado de Utrecht ya perdimos casi todas las plazas que teníamos en Europa, pero nos quedaba todavía el enorme, casi la totalidad del enorme continente americano. Esto lo vamos a ir perdiendo a partir de 1808 con la guerra de la independencia, cuando Napoleón invade España y Carlos IV y Fernando VII abdican y le dan la corona a Napoleón, que a su vez se la da a su hermano, a Pepe, a José I, se va a producir un vacío de poder en las colonias, porque España no reconoce al hermano de Napoleón, a José I, y en las colonias que tenemos en América tampoco reconocen a José I. En todos estos sitios se forman, en todos los países, juntas de defensa en contra de los franceses. ¿Qué pasa? Que cuando acaba la guerra de la independencia y vuelve de Francia Fernando VII en 1814, de 6 años después, todas estas colonias, todos estos países de América Latina que habían formado sus juntas de defensa, que dirigían criollos descendientes españoles, se empiezan a preguntar: ¿por qué vamos a volver a España? Si hemos estado 6 años gobernándonos nosotros solos, sin pagar impuestos, gobernando con nuestra propia gente, pudiendo comerciar con quien queremos, y ya nace el espíritu de la independencia de todos estos países. Y en muy poco tiempo, la mayoría de ellos, en el propio reinado de Fernando VII, se van a independizar. En 1816 fue Argentina, después en el 18 fue Chile, después Perú, México, Venezuela, hasta el 25 que fue Bolivia. Prácticamente se independiza toda América Latina y nos van a quedar en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. También tenemos Ceuta y Melilla. Y esto, menos Ceuta y Melilla, es lo que vamos a perder en el desastre del 98 en una guerra contra los americanos. Una guerra en la que cuando se produce, el presidente americano era McKinley y en España estaba la regente María Cristina, había muerto su esposo Alfonso XII, y como primer ministro estaba Sagasta, ¿eh? ¿Por qué nos enfrentamos nosotros con los americanos, con los norteamericanos? Pues por lo que pasa todo en esta vida, y es por las cuestiones económicas, por el poder económico. A finales del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, todas las potencias europeas que se habían industrializado, Alemania, Francia, Italia, todas estas potencias ya tenían todo el mercado europeo inundado de sus productos. Y necesitaban más mercado para colocar sus productos, y necesitaban también más mercado donde conseguir materias primas para sus industrias, carbón, hierro y demás, ¿no? Entonces, en vez de, muy inteligentemente, como siempre ha hecho el capital, en vez de pegarse entre ellos, se reúnen en Berlín en 1884 en lo que se conoció como la Conferencia de Berlín. Y ahí se van a repartir África. O sea, como si en África no viviese nadie ni gobernase nadie, pues estos estados europeos se reparten África. Además, de una forma grotesca, porque lo hacen con tiralíneas. Y de eso, si os dais cuenta, todavía hoy hay muchas fronteras de África que están hechas en línea recta, sobre todo en el norte y en algún país del sur. Esto ocasionó que etnias quedasen truncadas o dentro de otro país. La matanza de hutus y tutsis, que hubo hace muy poco tiempo, es producto de esta mala repartición. Y la cuestión es que los países europeos van a esquilmar África como si fuese suya. Hay algunos casos que llamaron la atención, como el del rey de Bélgica, Balduino II, que se quedó con el Congo y explotó para sí, no para Bélgica, el Congo. Y fue un auténtico masacrador, es uno de los criminales de la historia. Al final fue denunciado por Inglaterra y otros países y acabó vendiendo a Bélgica el Congo, como si fuese un país, como si fuese nada, una cosa suya, después de eliminar a 10 millones de personas. Bueno, en este reparto, como no había entrado Estados Unidos, que ya era una potencia en ciernes, al otro lado del Atlántico, se fija en las colonias españolas y quiere para él, las colonias españolas, Cuba y Puerto Rico y Filipinas. Hizo un primer amago de comprar Cuba a España, no sé si le ofreció unos 500 millones y demás. España no vendía a Cuba porque Cuba era su principal colonia, Cuba era la mayor productora de azúcar del mundo entonces y era el puerto seguramente con más movimiento de toda América. Tenía un movimiento igual que Barcelona, que era una ciudad industrial. O sea, era la joya de la corona de nuestras colonias, ¿eh? Pero Estados Unidos va a tener la suerte de que muy pronto va a estallar la guerra de la independencia cubana, la tercera guerra, ¿no? Primero los cubanos habían hecho intento de independizarse en 1868, en la guerra que duró 10 años, en la que perdimos 60.000 hombres, pero al final se controló la situación. Después hubo una guerra chica de un año y medio, o por ahí, del 79 al 80, y ahora en el 95... En 1895 va a estallar la tercera guerra de la independencia cubana, que es la definitiva. Esta guerra fue dirigida por José Martí, que era un intelectual hijo de españoles. José Martí, que había sido de los un independentista moderado, se radicaliza, estuvo en el exilio en Estados Unidos y en España, y llama a la guerra necesaria, lo que llama él la guerra necesaria. Pero antes de ello unificó a todas las tendencias cubanas, a los seguidores de Máximo Gómez, a los de Maceo y a los suyos propios, formando el Partido Revolucionario Cubano, que es el que va a dirigir la revolución. La revolución empieza y los españoles se encuentran desbordados porque la revolución ahora ya no es solo en la parte oriental, que era la pobre, como ya han sido las anteriores, ahora ocupa casi todo el país, ¿no? Esto alerta a los españoles. Cánovas del Castillo, el conservador que gobernaba, cambió al general Calleja por Martínez Campos, mandó 140.000 soldados, pero no veía resultados. La rebelión, a pesar de que había muerto Martí en los primeros días, la rebelión campaba por Oriente, por Occidente y casi cerca de La Habana, ¿no? Entonces, Cánovas del Castillo pidió resultados a Martínez Campos, le dijo que acabase con ello. Martínez Campos le dice, el pueblo está con ellos, todos los campesinos están con ellos y así es imposible acabar. Entonces le dijo, pues mételes en campos de concentración, encarcela a gente y tal y cual. Martínez Campos dijo que él no podía hacer esa política, que solo en España había un general que podía hacer eso, que era el general Baylor, que fue precisamente el nombrado para dirigir ahora la represión en Cuba. Baylor efectivamente metió a miles de personas en las cárceles, fusiló y metió a los campesinos, les concentró en campos de concentración en alambradas, a miles y miles de ellos, ¿no? Esto fue efectivo de cara a la guerra, porque él dominó la zona occidental enseguida, logró matar a Maceo y lo dominó el centro. Pero claro, esta política ocasionó, entre los fusilamientos y sobre todo por las enfermedades y el hambre de los campesinos que estaban en esta especie de campos de concentración, fueron 200.000 los muertos, ¿no? Y eso fue un verdadero escándalo que estalló y que varios países del mundo ya hicieron denuncias de lo que estaba haciendo España en Cuba, entre ellos Estados Unidos, que estaba muy interesado en ello. Incluso ya se levantan voces en España de intelectuales como Unamuno, Joaquín Costa, Blasco Ibáñez, y hay sectores de anarquistas, de socialistas de la sociedad que empieza también a decir por qué estamos llevando esa política tan represiva. En el 97 fue asesinado Cánovas del Castillo, que era partidario de esta política de mano dura, y entró Sagasta. Sagasta, que era liberal, se dio cuenta de que no podíamos mantener a un país entre alambradas toda la vida, porque cada vez esta política de represión, daros cuenta que Cuba tenía 1 millón de nativos en aquel tiempo y habían muerto 200.000, quiere decir que todo el mundo tenía muertos o detenidos. Entonces, este odio que había ya entre la población era imparable con ese número de muertos. Como digo, Sagasta intentó aplacarlo dando autonomía a Cuba, pero ya no se conformaban los cubanos con la autonomía y siguieron luchando por la independencia, Además, es que ya las clases medias que habían apoyado a los españoles, ahora ya estaban pidiendo ayuda a los americanos después de esta mortandad, ¿no? Y los americanos es lo que querían, ¿no? Estados Unidos y España empiezan a cruzarse reproches. Los Estados Unidos dicen que los españoles están asesinando, masacrando a los cubanos y que son unos torturadores. España dice que Estados Unidos es un país hecho con los despojos de Europa y que son unos ladrones que lo único que quieren es quedarse con Cuba. Y en esta tensión que hay entre los dos países, en medio de esta tensión, los americanos van a enviar al puerto de La Habana al acorazado Maine. Dicen que para defender los intereses de los americanos que vivían en La Habana. Los españoles mandan al acorazado Vizcaya a Nueva York para lo mismo. Pero el acorazado Maine, que había entrado el día 25 de enero del 98 en La Habana, el 15 de febrero voló por los aires. y de los 350 tripulantes solo quedaron 90 vivos que estaban de permiso. Automáticamente España propone a Estados Unidos formar una comisión mixta de investigación de por qué ha volado el buque. Los americanos se niegan, ¿no? En la comisión de investigación que creó España llegaron a la conclusión de que había volado el buque por cuestiones de internas, ¿no? De la sala de máquinas o... E incluso en el informe elaborado por los Estados Unidos, que se conoció no hace muchos años, cuando quedaron descalificados unos documentos, los documentos de la operación Mangosta, la propia comisión estadounidense también decía que era seguramente ocasionado por un fallo en la sala de máquinas. Ahora ya se sabe, estudiado los restos del Vasco, que efectivamente fue fortuito, ¿no? Pero esto fue utilizado por la prensa y por las grandes empresas americanas que querían meter sus zarpas en Cuba para acusar a los españoles y tratar de que se declarase la guerra. Entonces la prensa americana, sobre todo la prensa de un magnate que tenía entonces 28 periódicos, William Galdon Hearst, empieza a acusar a España y pedir a Estados Unidos que declare la guerra a España, ¿no? William Randall Hearst era un magnate, era un auténtico, un personaje muy extraño. Se le acusó de nazi, luego incluso estuvo en la persecución macartista contra los comunistas. Era un personaje muy raro y muy le dibujó muy bien, por cierto, Orson Welles en Ciudadano Kane, en la película, que trató de impedir que se emitiese el propio William Randall. Manuel Leguineche también escribió un libro muy interesante sobre él. Se titula Y yo pondré la guerra, que habla de este personaje, con una frase suya, que la decía siempre a sus reporteros. Les decía, mandadme fotos de masacres. No hace falta que me mandéis textos. Yo ya pondré la guerra. Por eso Manu Leguineche dice que fue la primera guerra inventada por la prensa, ¿no? Porque esta prensa logró concienciar a los americanos de que había que declarar la guerra a España, y así lo hicieron en abril ya del 98. Los americanos van a desembarcar ya las primeras tropas americanas en junio, 16.000 soldados, que se van a dirigir hacia Santiago de Cuba, que era la capital, porque ya los cubanos, que no nos olvidemos que eran los que llevaban el peso de la guerra desde el 95, habían conquistado la mayoría de la isla y se dirigían a la capital, Santiago. Los americanos, estos 16.000 por tierra, se dirigen también a Santiago, pero van a tener muchos inconvenientes en el camino porque las tropas españolas les van a poner una fiera resistencia. Concretamente en Caney, el general Vara de Rey, con 419 españoles, la mayoría de ellos enfermos, aguantó el ataque de 6.500 americanos durante 10 horas y les produjo muchísimas bajas. Los españoles solo sobrevivieron 80 y el Vara de Rey murió. Eso les pasó también en Caney y total que el avance por tierra fue penoso para los americanos. Pero por mar les fue muy bien, porque la flota española estaba anclada en el puerto de Santiago, que era un embudo, y a la salida de ese embudo estaba la flota americana del general Sampson, que tenía 10 barcos muy potentes, más modernos y con más cadencia de tiro y más alcance. La flota del general Cervera, que tenía 7 barcos, era menos potente. El general Cervera no quería salir porque sabía que era una muerte segura, pero al final toda la responsabilidad la asumió el general Blanco, y Cervera abandonó el 3 de julio el puerto y fue masacrado por la flota inglesa del general Sampson. La flota salió por la mañana en fila india, pegada a la costa, porque el general Cervera sabía que les iban a destruir y lo que quería era que se les destruyese cerca de la costa y de día para que los marineros pudiesen salvarse. Murieron 370 españoles, 160 heridos, 1.600 detenidos. El propio almirante Cervera fue detenido. Americanos murió uno y se cree que de insolación. Después de esto, de perder la flota, estaba cercada Santiago, porque habían llegado los americanos también a completar el cerco con los mambises cubanos. El general Blanco rindió el día 16 de agosto de julio, rindió La Habana y se la rindió a los americanos, al general Sadler, porque él no quería que entrasen los mambises cubanos, porque pensaba que podía haber una represión por los muchísimos muertos que habían tenido, ¿no? Así perdimos Cuba. A los pocos días los americanos tomaron Puerto Rico sin ningún tipo de resistencia. Cuba era española desde que había sido conquistada por Diego de Velázquez entre 1511 y 1514. Y Puerto Rico era española desde 1508, cuando nuestro casi paisano Ponce de León la conquistó, ¿eh? Los americanos no se conformaron con esto y fueron después a por Filipinas. De hecho, ya su escuadra, la mitad de su escuadra, estaba con el general, el almirante Dawei, en cerca de Filipinas. El 1 de mayo, la flota del general Dawei, que tenía 6 barcos, se encuentra en Cavite a la fuerza española, a la flota española, que tenía un barco más. La mandaba Montojo. Pero la flota española, a pesar de que tenía un barco más, era una flota también más antigua y con menos cadencia de tiros, menos cañones y menos alcance. Además eran barcos más pequeños, ¿eh? Total que la batalla fue desigual nuevamente. Los americanos, después de disparar en 2 horas y media casi 6.000 proyectiles, 140 dieron en los barcos españoles, 80 de ellos en los dos barcos más grandes, en el Castilla y en el María Cristina. Y estaban ya muy dañados todos los barcos, y los españoles ya estropearon de todo, les inutilizaron del todo los barcos y abandonaron los barcos, y la flota española quedó destruida. Murieron 150 españoles, 190 heridos, y hubo 9 americanos muertos. 9 americanos heridos, no tuvieron ni un muerto. Perdida la flota de Filipinas, Manila, que ya estaba siendo cercada por los tagalos, porque los filipinos se habían levantado también contra los españoles, cada vez se encuentran los cercados en Manila con menos esperanzas. Ven que ya no tienen la flota, han perdido el arsenal, les llegan noticias de que la flota de Cervera de Cuba ha sido destruida, con lo que no les puede auxiliar, y ya saben que también la isla de Luzón, la más grande, ha caído en poder de los tagalos, apoyados por los americanos, donde apresaron a 3.000 españoles. En esas circunstancias, cada vez más agobiados, los españoles, el general Jaúdenes, que había relevado al inepto general Agustín, se rendirá Manila el día 13 de agosto, también se lo rendirá a los americanos, que se habían unido al cerco a la última hora, ¿no? Con eso perdemos las Filipinas. En medio del conflicto hubo una cosa curiosa, y es que se acercó una flota alemana, una flota muy potente, con muchos barcos alemanes y con 5.000 hombres. Los alemanes estaban en conversaciones con los españoles para que les medio vendiesen también las Filipinas y algunas islas, ¿no? Hicieron un amago incluso de entrar a favor de España en la guerra, pero la flota inglesa, que estaba también en las inmediaciones, dijo que si ellos entraban a favor de España, ellos lo harían a favor de los americanos y de los filipinos, con lo que los americanos, vamos, con lo que los alemanes desistieron de intervenir, estuvieron con su flota por las islas, recogieron a muchísimos españoles de las islas menores, sobre todo en Dagupán, y nos hicieron ese favor de ir reclutando a los españoles en las miles de islas. Había 3.000 islas en Filipinas. A finales de diciembre ya habíamos perdido Filipinas. Filipinas era nuestro desde que la había descubierto Magallanes, que murió precisamente en la isla de Magatán, lo mataron, y luego el que verdaderamente fundaciones fue Legazpiz, que fundó Manila en 1571, desde entonces era nuestra, también era una colonia muy rica porque era un paso de especias, de donde nos venían especias a Europa, y la perdimos entonces. La paz definitiva, aunque ya no había conflicto armado, desde agosto, se firmó en París, en diciembre del 98, y ahí en diciembre del 98... se declaró que Cuba iba a ser independiente a partir de 1902. Se daba un espacio de 3 años en la que iba a ser gobernada conjuntamente por España y Cuba, para dar tiempo a España para retirar todos sus bienes de la isla, ¿no?, los que había acumulado a lo largo de 500 años. También se acordó que Puerto Rico y la isla de Guam y Filipinas pasasen a Estados Unidos, que nos dio 20 millones de dólares en compensación. Y a los alemanes les vendimos las pequeñas islas Palau, las Marianas y las Carolinas por 25 millones de marcos. Ese es el fin de la guerra del 98, del desastre del 98, en el que quedamos completamente ya sin ningún tipo de colonia. Solo nos quedó Ceuta y Melilla. La guerra, esta fue una guerra muy dura también. Hubo 56.000 muertos españoles, de ellos casi 600 oficiales. Y curiosamente, para que nos demos cuenta de la mala intendencia que había, más de 40.000 muertos fueron por enfermedades, sobre todo por la fiebre amarilla, ¿eh? Fue un auténtico desastre. La pérdida de las colonias luego ocasionó en España una pérdida de autoestima, digamos, porque los españoles teníamos una conciencia de grandes, ¿sabes? hacía mucho tiempo que España era un país atrasado y agrario en la Europa de finales del 19, donde ya la industria era la que mandaba en todos los países y España era un país muy atrasado. Pero como teníamos colonias como Alemania, como Francia, como Inglaterra, nos pensábamos que los mismos gobernantes, diciendo nosotros también somos grandes. Cuando se produce esta pérdida de las colonias, pues hay una crisis en España, no solo económica, sino también crisis, digamos, de conciencia. Nos damos cuenta de que España ya no es nada, que no pinta absolutamente nada, digamos, y además hay una crisis del régimen político de la Restauración que gobernaba entonces. Esto es lo que ocasionó el desastre del 98, en el que los americanos lograron lo que querían con el mínimo esfuerzo y nos quedamos sin colonias. Para rematar todo este rollo rápido que os he metido de cifras y de hechos...
Rollo no, muy interesante. Bebe un poquito de agua porque...
Para, digamos, hacerlo un poco más digerible, os voy a comentar unos hechos curiosos que pasaron y que conoceréis todos, ¿no? Uno es lo de los últimos de Filipinas, que hemos hablado, hemos oído de ello con las películas de los últimos de Filipinas y demás. Y otro es lo del héroe de Cascorro, que todos conocemos la estatua de Cascorro que está en el rastro de Madrid, ¿no? Bueno, pues por curiosidad, lo de los últimos de Filipinas pasó lo siguiente, cuando en agosto se rinde en Manila y se rinden ya los españoles, hubo un pequeño destacamento de españoles, concretamente 52 españoles que mandaba el capitán Morenés y el teniente Cerezo, que estaban a 240 kilómetros de Manila y no se enteraron de que nos habíamos rendido. Entonces ellos se hicieron fuertes en un pequeño pueblo, en la iglesia de un pequeño pueblo que se llamaba Valer, y se acantonaron allí, ¿no? La guerra había acabado, había una paz ya armada, no se podía disparar, pero estos estaban cercados por los tagalos, claro. Los tagalos les dicen, la guerra se ha acabado, y estos no se lo creen porque no tienen noticias, ¿no? Y no hay manera de que se lo crean, ¿no? Pasan meses y tampoco se lo creen. Los tagalos les llevan a prisioneros españoles y a comerciantes españoles que hablan con los soldados que estaban en la iglesia y les dicen, oye, que ha acabado la guerra, que es verdad. Tampoco se lo creen y dicen, no, estos son, les han obligado los tagalos a decirnos esto. Les meten periódicos, un periódico con español que hablaba de que se había perdido Cuba y Filipinas. Tampoco dicen, no, esto lo han hecho los tagalos, lo han imprimido ellos. Hasta que al final uno de los periódicos que habían metido, pues estaba rodando por allí y un soldado, me parece que era de Murcia, creo recordar, pues leyendo el periódico para entretenerse, pues leyó una noticia de Murcia y hablaba, me parece que era de la boda de dos personajes que él conocía. Entonces, claro, le dijo al teniente, el capitán ya había muerto, le dijo al teniente de Cerezo, dice, esto no se lo pueden haber inventado, porque yo conozco a estos señores que son de Murcia y esto no se conocen los tagalos. Entonces ya se rindieron, ¿eh? Habían pasado 10 meses cercados, sin alimentos y demás, los tagalos ya no les atacaban, pero les tenían cercados, no les podían meter alimentos ni demás. Habían muerto 19 españoles de los 52, 15 por enfermedades y de hambre, 4 por disparos, 2 de los propios tagalos y 2 fusilados por los españoles por traición, por intentar escapar. Y fue un hecho muy curioso, ¿no? O sea, Aguinaldo, el jefe de los tagalos filipinos, dijo que cuando se rindieron, que nada de tratarles como enemigos, que eran amigos, que eran unos héroes, y les trató muy bien, les llevaron a Manila, les alojaron bien, les dieron de comer, ropa y demás, y luego les embarcaron para España casi con honores. Lo curioso del tema es que cuando llegaron estos supervivientes, que fueron 30 y tantos, pues resulta que llegaron, me parece que fue el 1 o 2 de septiembre a Barcelona, y allí no les esperaba nadie. Ellos, que habían estado 10 meses después de acabada la guerra luchando y sufriendo por España, nadie les dijo nada ni les dio un parabién cuando los propios tagalos les habían agasajado por su valentía.
Mejor el enemigo.
Efectivamente. Luego ya empezó a conocerse el tema de los últimos de Filipinas por la película y demás. Y curiosamente Franco en el 45 quiso agasajar a los 8 que estaban vivos todavía, nombrarles tenientes honorarios y demás, pero se enteró que 5 de ellos eran de familia republicana y solo se reconocieron a los 3 que habían estado sus familias en el bando nacional. Luego, siendo ministro el socialista el Manchego,
Bono.
Bono, efectivamente, no me salía el nombre, hizo un homenaje a todos los, en sus pueblos de nacimiento, a todos los héroes de Filipinas, y concretamente en Palencia había un sargento que se llamaba García Quijano, que era de Santibáñez de la Peña, y también se le puso allí una placa y demás. Bueno, esta es un poco la historia.
O sea, en Palencia tuvimos un último de Filipinas.
Tuvimos un último de Filipinas, caso curioso, de gente que estuvo 10 meses luchando más por España y que no recibieron ningún reconocimiento, ¿eh? También otro caso también muy conocido, que fue el heredero de Cascorro en Madrid, que era de Madrid, se llamaba Eloy González, era huérfano, se creó en una inclusa, luego entró en el cuerpo de carabineros, parece ser que le pegó una paliza a un militar, un superior suyo, y le metieron 12 años en la cárcel, pero cuando estalla la guerra contra Cuba, se le ofrece que se reenganche y se vaya de soldado a Cuba, ¿no? Estuvo en el regimiento María Cristina y enseguida entró en combate contra las fuerzas de Máximo Gómez, que fue su regimiento fue cercado precisamente por Máximo Gómez, y cuando estaban en una situación muy apurada, porque estaban cercados y además los españoles estaban siendo sometidos a un fuego muy duro desde un alto que dominaban los cubanos en una choza y una especie de rancho, bohíos, entonces los oficiales españoles pidieron un voluntario para salir por la noche con una lata de gasolina y quemar ese bohío, ese rancho, para evitar que se les disparasen desde allí. Y aquí se ofreció, es donde aparece el Eloy González este, se ofreció él, salió por la noche con la lata, la ataron con una cuerda por si le mataban y demás, y quemó el bohío y al día siguiente pues se dio la casualidad de que las tropas cubanas habían abandonado el sitio. No se sabe si por esto o porque ya venían tropas auxiliares españolas en auxilio de los, precisamente de los españoles, pero el caso es que fue un héroe, digamos. De hecho, le dieron una medalla de plata, le hicieron cabo, le dieron una paga de 7,50 pesetas, que era mucho al mes. Estuvo pareando por allí el resto de la contienda hasta que murió en el 97 de fiebres amarillas, como la mayoría de los soldados que murieron en Cuba, y fue repatriado a Madrid. Y en Madrid estaban deseosos de tener un héroe del pueblo, porque la guerra de Cuba, como otras posteriores, era una guerra a la que solo iban los pobres, porque había una norma de que el que pagaba 6.000 reales, que eso equivalía entonces al sueldo de un obrero de 2 años, pues se libraba de ir a la guerra. Por tanto, los ricos no iban a la guerra. Y las clases populares era lo que pagaban. No podían pagar esto y eran los que morían, ¿no? Entonces el pueblo de Madrid y las autoridades mismos, deseosos de tener un héroe como era este, que había muerto, repatriaron su cuerpo, le enterraron con honores en la Almudena y le dedicaron una calle en Madrid al héroe, este Eloy González. Y en tiempo de Alfonso XIII, concretamente en 1902, se hizo la estatua que actualmente está en el Rastro. Si lo visitáis, ahí la veréis, y veréis al soldado Eloy González con su lata de gasolina en la mano, que murió por los españoles y fue un héroe. Son los dos casos curiosos de estos desastres del 98. Yo creo que con esto ya nos hemos entretenido y os he dado un poco
una lección muy interesante, muy curiosa. Vamos, interesante ha sido todo lo que nos has contado del desastre del 98. De todas maneras, lo curioso aquí es cómo de todo lo que has contado, cómo los pueblos se compran y se venden, ¿no?
Con todo, sí, se compra. Y cómo todos los movimientos de la historia, todas las guerras y todo, son ocasionadas por el dinero. Es por el poder político y por el poder económico, que es el que da el poder político. O sea, la mayoría de los conflictos del mundo desde las guerras púnicas entre cartagineses y romanos es por el poder del Mediterráneo y el control del Mediterráneo, sí, y de sus puertos. Todo lo mueve la economía y el dinero, que es el que da poder político, el ansia de poder económico y político de los hombres.
Esta es la lección que deberíamos de sacar de la historia, por lo menos para ver si lo podemos ir cambiando. Bueno, pues muchas gracias, Tello Mañueco, por esta charla tan interesante que nos has dado, y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores, y gracias también por seguirnos.